Y estamos estrenando un mes de julio en el que muchos estarán ya de vacaciones y otros pensando en irse, en cómo hacer la maleta. Y es que en estos momentos es importante hacer donaciones de sangre. Momentos de viajes, trayectos en carreteras. Y es que hoy en Herrera en COPE nos queremos acercar hasta el centro de hemoterapia y hemodonación. Bueno, pues para llamar la atención, para que hagan donaciones, sobre todo en este verano, que son temporada de desplazamientos. Y queremos hacerlo, pues, bueno, ¿qué puntos se puede donar? En Valladolid sabemos que siempre hay un punto fijo que está abierto entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche. Pero bueno, vamos a conocer cómo la importancia, ¿no?, de donar con Miguel Ángel Ortiz de Valdivieso, que es el gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación en estos momentos en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación? ¿Cómo están las reservas de sangre?
Bueno, ya sabes que estamos teniendo una evolución normal en el mes de junio. Ha sido un mes de mucho calor y bueno, se ha notado, la verdad es que razonablemente, la gente ha venido con cierta regularidad y hemos podido mantener las reservas adecuadas a lo que necesitamos. Ya sabes que necesitamos constantemente y hacemos llamamientos continuados. Nosotros la oferta del centro fijo de Valladolid, que es de lunes a sábado, de 9 a 22 horas, es un horario muy amplio para acomodarnos a los voluntarios, a los donantes voluntarios, y que puedan acudir en las mejores condiciones, pues oye, igual fuera de las horas de más calor o así, pero bien. En resumidas cuentas, las reservas están normales en esta época, para esta época. Tenemos algo de necesidad, pero bueno, relativa. Digamos que estamos en código ámbar, no rojo, con grupo A positivo y cero negativo. El mes de mayo cerrado ha sido un mes muy bueno y el mes de junio pues se mantienen las expectativas. Y bueno, así es como estamos ahora.
¿Y qué ocurre ahora cuando estamos iniciando el mes de julio? ¿Qué ocurre cuando llegan las vacaciones? ¿Bajan esas reservas y por eso es necesario hacer un llamamiento, hacer más donaciones de lo normal?
Bueno, los meses, ya sabe, de julio y de agosto, baja algo las necesidades con motivo de las cirugías, porque baja algo, baja porque los trasplantes también bajan un poco, pero se mantiene la hospitalización de mayores, de enfermedades crónicas, de necesidades oncológicas, de diferentes anemias. En fin, bueno, pues, o sea que nosotros seguimos manteniendo las necesidades estables que a lo largo del año las tenemos definidas en 450 bolsas en toda Castilla y León cada día, diarias.
¿Y si...
Ahora mismo estamos, cuando nosotros nos baja un poco en el punto fijo, montamos colectas buscando a la población y buscando también de forma especial a la población más joven en los sitios adecuados.
¿Y cómo se consigue captar a esos jóvenes, ¿no? Porque al final son los futuros donantes.
Claro. Bueno, yo creo que la estrategia que estamos trabajando es, bueno, mucha colaboración con los medios de comunicación, que ustedes nos dan la cobertura total. Siempre que tenemos algo de necesidad, siempre nos dan una respuesta favorable. Y después yo creo que están trabajando muy bien también porque las necesidades las conocen muy bien las hermandades de donantes de sangre, con lo cual podemos planificar con ellos y podemos gestionar promociones adecuadas en sitios donde ellos definen, a través de los delegados locales de las hermandades, definen sitios interesantes para hacer donaciones. De la misma manera definen los sitios que no son interesantes, pues no sé, cuando hay romerías o exceso de calor o zonas de ocio y que la gente no está por la labor de la donación de sangre, aunque sea una cosa que se necesite siempre, ¿no? Y bueno, y más o menos nos vamos arreglando con esas colectas extra que hacemos y salimos fuera del punto de donación, del punto fijo, que como he dicho, se hace de lunes a sábado de 9 a 10 de la noche.
¿Y eso se contempla de cara al verano, a lo mejor, montar esos puntos específicos?
Sí, muchos. Claro, buscamos, bueno, pues este verano tenemos previsiones, el mes de julio. Bueno, pues vamos a hacer colecta en Ciguñuela, en el Instituto para la Competitividad Empresarial, en Arroyo de la Encomienda, el Plasma Bus, que lo vamos a desplazar a Íscar, en la Plaza de la Universidad, en zona del espacio joven, en la Rondilla, en Río Shopping vamos a hacer el día 11. Todas estas cosas lo pueden encontrar en la página web de Centro de Hemoterapia, www.centrodehemoterapia.com. O sea, Castilla y León punto es.
¿Y quién es?
Y bueno, la gente suele tener bastante información, pero vamos, como digo, en la en esta en estos en esta primera quincena vamos a estar en más de 30 sitios.
¿Y quiénes son los que pueden donar?
Bueno, pueden donar, ya sabe que pueden donar tanto indistintamente hombres y mujeres. Se pide se hace un reconocimiento básico de salud y de enfermedades, una declaración jurada confirma, hay que llevar DNI. Se pide un peso mínimo de en torno a 50 kilos, pero bueno, las mujeres pueden donar 3 veces al año, los hombres 4 veces al año, y en plasma se puede donar algo más. Y bueno, pues claro, no puede donar las personas que están sujetas a una enfermedad infecciosa, contagiosa, las personas con anemia, lógicamente, las personas con procesos oncológicos y bueno, las personas con peso muy muy bajo,
¿Y
muy bajo.
por qué comentaba que se puede donar más plasma? ¿Cuál es la razón?
Sí, porque el plasma en realidad no estamos quitando hematías, estamos quitando volumen de sangre que se recupera inmediatamente, o sea, con líquido se recupera. El plasma se puede sacar con más frecuencia, se puede sacar pues prácticamente una vez al mes sin ningún problema.
Pues
Pero sangre lo que hacemos 4 veces al año, que es lo que puede hacer un donante, y en mujeres 3 veces al año.
Miguel Ángel Ortiz de Valdivieso, gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, gracias por acercarnos hasta aquí. La importancia, ¿no?, de hacer donaciones, que como nos ha contado, hay un punto fijo en Valladolid que está abierto de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 10 de la noche, pero como nos ha estado contando, bueno, pues se van a poner por a lo largo de la provincia diferentes puntos para que se hagan esas donaciones, sobre todo ahora es importante en época de vacaciones. Gracias, Miguel
Bueno,
Ángel.
pues muchas gracias y agradecimiento a la COPE Valladolid por la sensibilidad que tiene siempre y la estrecha colaboración con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
12 y 39 minutos, te cuento que la Universidad de Valladolid se consolida como actor clave en el desarrollo de tecnologías limpias para la valorización de residuos alimentarios con el proyecto europeo WAS4Bio. La investigación está dirigida desde el Instituto de Procesos Sostenibles y financiado por la Unión Europea con un presupuesto de más de 165.000 euros. Queremos hablar con el doctor en Ciencias Ambientales, que es José de Jesús Montoya, que realiza su estancia postdoctoral en el Instituto de Procesos Sostenibles de la UBA. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste su trabajo y cómo está vinculado a la Universidad de Valladolid.
Bueno, primero que nada agradecer por el espacio y la oportunidad de hablar del tema, que siempre pues es importante hacer estos trabajos de divulgación. Bueno, esto comenzó, fue una idea que comenzó en el año 2023, cuando yo me puse en contacto con el doctor Raúl y con el doctor Octavio. Y la idea fue entrar a esta convocatoria Marie Curie, que es una convocatoria europea donde te financian por 2 años el proyecto, y trabajar en esta parte, ¿no? Que como bien mencionaste, el proyecto es Waste for Bio, donde lo que buscamos es trabajar con residuos principalmente generados de la industria alimenticia, de la casa, sobre todo en los residuos de comida, y producir, en este caso, diferentes compuestos, uno que es el biohidrógeno, el hidrógeno que está muy de moda, este combustible para como sustituto de, por ejemplo, los autos, de gas de combustible de los autos o esas cuestiones. Y también algo muy importante es que queremos trabajar con la producción de proteínas o aminoácidos a partir también del residuo de la comida. Entonces es un proyecto que estamos realizando aquí en el instituto con el apoyo también de la Universidad Rey Juan Carlos, específicamente con el doctor Daniel Puyol.
¿Y cuál es el objetivo final de ese trabajo?
Bueno, el objetivo final es desarrollar o establecer un principio de un concepto que se llama biorefinería, donde, bueno, muy rápido lo defino, es algo similar a las refinerías convencionales de los que se utiliza para la extracción de petróleo, pero el término bio se refiere a la utilización de procesos biológicos, ¿no? Entonces, en este caso, el objetivo final es crear esta herramienta de una biorefinería que permita, por ejemplo, a empresas o a comunidades pequeñas, pues poder crear estos sistemas y optimizar estos sistemas de producción de hidrógeno y de proteínas para que al final, pues la idea es que escalarlo y que se pueda utilizar, pues ya en algo real, ¿no? En digamos, algo tangible para la comunidad. Generalmente nosotros lo vemos más que para una aplicación industrial, o a gran escala, más bien lo vemos como a una escala mediana, para comunidades o para empresas pequeñas, donde la idea es que este hidrógeno les permita, por ejemplo, utilizarse para sus propios procesos o para satisfacer alguna de las necesidades.
Es un proyecto, bueno, la financiación es para este proyecto que se desarrollará durante 2 años, desde marzo del 2025 hasta febrero de 2027, y en este punto en el que nos encontramos, bueno, si echa la vista atrás, ¿cómo ha sido el trabajo de estos meses?
Ah, sí, exacto, sí, es un proyecto de 2 años, y bueno, y ya empezamos, ¿no? Lo primero es, empezamos con pequeñas pruebas en reactores, y ha ido muy bien. Ya hay trabajos previos aquí en el grupo de investigación con estos residuos alimentarios, y ahorita lo que estamos probando es combinar estos residuos alimentarios con otro tipo de residuos de la industria alimenticia principalmente, es decir, estamos trabajando también con la industria láctea, entonces trabajando con residuos de la industria láctea, específicamente el suero de leche, y también estamos trabajando con empresas de la industria cervecera para que al final, digamos, que se demuestre que se puede utilizar diferentes tipos de sustratos y combinarlos, ¿no? Porque al final, si nosotros imaginamos a lo mejor una pequeña zona industrial donde se tienen este tipo de residuos y que se generan al mismo tiempo, pues poder buscar una refinería, una biorefinería en conjunto y que al final todas las empresas salgan beneficiadas de este tipo de procesos. Entonces vamos bien, vamos bastante, bastante bien, estamos empezando, y bueno, llevamos que 3-4 meses y todavía falta pues camino por recorrer.
Claro, un trabajo en equipo que también es importante, ¿no?, para avanzar en una investigación como esta.
Sí, exacto, es un trabajo en equipo, está el doctor Octavio, está el doctor Raúl, pero también hay muchos colaboradores, otros investigadores, también estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, el doctor Raúl, el doctor, perdón, Daniel Puyol de la Universidad de Juan Carlos. También vamos a, porque al final lo que queremos es llevarlo esto o que se pueda proyectar a una escala real. Entonces también vamos a colaborar con la empresa FCC Medio Ambiente, que ellos también, con ellos vamos a trabajar al final del proyecto, ya digamos, para hacer una escala y un análisis tecnoeconómico, más bien, para ver qué tan factible y viable es llevar esto a una escala más grande, ¿no? Salir del laboratorio, que al final es lo que siempre buscamos en este tipo de institutos.
Pues José de Jesús Montoya, doctor en Ciencias Ambientales, gracias por atendernos.
No, muchísimas gracias y bueno, y ya cuando tengamos cualquier otro avance, con gusto se los podemos llegar a ustedes.
Estaremos pendientes. Gracias, José Jesús.
Gracias, buen día, hasta luego.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Como cada martes llega el momento ya de la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué tal estás con esta ola de calor?
Pues estoy caluroso, pero bien, llevándolo con resignación.
Pues cuéntanos sobre qué reflexionamos hoy, qué nos traes.
Vamos a ver, mira, entre nosotros los españoles, cuando existen intereses de por medio, entiéndase política, y te alaba el contrario, ponte en guardia. Porque o te la quieren colocar porque se crean que estás débil, o hacerte un metisaca, como diría un taurino. Y esto es lo que le está ocurriendo últimamente a algunos políticos del PSOE. Es una clásica fórmula de desgaste sobre el adversario político. Y la están utilizando los populares, aprovechando las últimas declaraciones de Felipe González y de otros. Desde la llegada de la democracia, tras la dictadura del generalísimo Franco, hemos tenido 7 presidentes de gobierno. Y es probablemente Felipe González el más trascendente de todos ellos. Les recuerdo que nos metió en la OTAN y en la Unión Europea, que se puso en funcionamiento la sanidad pública, la educación y las pensiones, tal como lo entendemos ahora, es decir, públicas y universales, y que estabilizó la relación de la sociedad civil y la política con las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, que entonces no era poco. Es decir, puso en marcha el estado del bienestar. Pues bien, el presidente González lleva una larga temporada haciendo declaraciones que ponen en evidencia su malísima relación con los actuales dirigentes de su partido. Y esto, los dirigentes, por su parte, no se cortan en declarar que hay momentos como este en que hay que matar al padre. Pues bien, cuando se hunde el barco, las ratas salen despavoridas de la bodega buscando otras ubicaciones que la saquen del atolladero. Por lo tanto, bien harían unos y otros en aplicar democracia interna y ética democracia a una situación que la puede más el peso de las evidencias que la retórica justificativa de las palabras. Y esto era lo que te quería comentar, Carmen, en un martes calurosito, sí.
Pues gracias, Alberto. Te esperamos la próxima semana.
Que pases buena semana, Carmen. Un
igualmente,
saludo.
Un beso. Y en el día en el que estamos estrenando la zona de bajas emisiones, el autobús, seguro que lo has notado, ha subido el precio. Y es que el Ministerio de Transportes ha cerrado el grifo de las bonificaciones y eso supondrá que desde hoy el precio del bonobús ordinario pasa de los 38 céntimos a 45 céntimos por viaje, mientras que el bono 30 ordinario pasa de 19 euros a 22,80. El bono social pasará de 0,10 a 0,12 céntimos y los precios de abonos y títulos para jóvenes, es decir, para los menores de 26 años, no se modifican, con 24 céntimos por viaje en el caso del bono joven y 11 euros por el bono 30 joven. Se mantiene la gratuidad, eso sí, para los menores de 15 años con el bono infantil. Hemos salido a la calle a preguntar qué les parece.
Muy mal, que suban el precio, fatal. Lo que tienen que hacer es bajarlo o hacerlo gratis para todo el mundo.
Tal y como está la economía, que lo suban, que lo están tirando por otro sitio y que coja por 30 céntimos.
Hombre, yo creo que no es un precio alto. No es para que la gente empiece a protestar porque, bueno, 38 céntimos para mí era un precio excesivamente barato. Y la subida tampoco es una subida considerable. Lo que pasa es que eso es como todo, va unido a otras subidas.
Valladolid. Estar informado.
Ya están aquí, hablamos de las rebajas de verano, la oportunidad para conseguir descuentos desde el 20 al 70%. Seguro que le has echado el ojo a una prenda y hoy lo puedes encontrar a un precio más atractivo. Tenemos un presupuesto entre 80 a 100 euros y todo el verano para encontrar la prenda que tenía reservada a la espera de una rebaja. Muy buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Herrera en COPE Valladolid. Y vamos a acercarnos a los comercios de nuestra ciudad para ver cómo están viviendo esta temporada de rebajas que acaba de arrancar. Lo vamos a hacer con María Balsa, secretaria general de Abadeco. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, ¿cómo estáis estrenando esta temporada de rebajas de verano?
Bueno, pues arrancaron mayoritariamente este fin de semana pasado. Desde el viernes, el comercio de Valladolid las inició pues un poco para aprovechar el tirón de las grandes cadenas, que precisamente ese día era cuando también arrancaban. Y bueno, el viernes pues fue un buen día, pues precisamente por eso, ¿no? Porque había como expectativa y lo que has comentado, productos que la gente pues ya había visto y había un poco esperado para ese día pues poderlos comprar a un precio más rebajado. Pero bueno, sí que es cierto que luego el fin de semana, con la ola de calor y demás, pues ha ido bajando un poco la intensidad, la fuerza, ¿no?, de las rebajas.
¿Y qué expectativas tenéis para esta temporada? Sé que los meses de abril no han sido del todo muy buenos. ¿Qué expectativas tenéis?
Claro, bueno, pues se juntan un poco dos cosas. Desde que se liberalizaron los pedidos de rebajas, pues estas han ido perdiendo un poco poder de convocatoria, ¿no?, y atractivo de cara al consumidor. Se van manteniendo un poco por tradición, pero al estar en unos continuos épocas de descuentos que se van encadenando a lo largo de los meses del año, con promociones y demás, pues bueno, pierden lo que es el objetivo que tenían las rebajas, de esperar a una fecha concreta y lograr conseguir ese producto a ese precio más reducido, y de los comercios pues vaciar el stock de producto de temporada, ¿no? Pero bueno, esperamos que como este año precisamente por tema meteorológico los últimos meses pues ha hecho frío y no han sido propicios para la compra de producto de temporada, pues hay mucho producto en tienda y que sean unas buenas rebajas. Pero bueno, la campaña ha sido mala, entonces al final es difícil de compensar, porque se va a vender como lo mismo pero a un precio más bajo, con lo cual el margen se reduce para el comerciante también.
Porque durante el verano, en estos meses, bueno, que digamos la ciudad se vacía, ¿no? Eso también nos afecta.
Claro, aquí se juntan dos cosas, que ha empezado el calor muy tarde, que es, con lo cual lo que es el producto en campaña, en temporada, pues no se ha vendido, por eso pues bueno, se han arrancado igual un poquito antes las rebajas, aunque el año pasado pasó un poco lo mismo, y que luego pues bueno, cuando han arrancado las rebajas ha empezado de repente a hacer mucho calor, con lo cual eso hace también que la gente pues se vaya más fuera o no salga de compras por las tardes y tal, sobre todo esta primera semana, que es la fuerte, porque luego ya a partir de mediados de julio, ya no te digo en agosto, pues claro, la ciudad está mucho más vacía, porque la gente entre vacaciones, piscinas, irse fuera y tal, pues eso, lo que se vende, lo más fuerte es estas primeras semanas de rebajas.
¿Y cuál es el producto estrella? No sé si la gente aprovecha estas rebajas más para comprar ropa, calzado.
Bueno, pues al final siempre lo que es el de más de temporada, pues todo lo que es el tema de baño, el calzado también se suele vender, el calzado de... O sea que sí que es cierto que en Valladolid tenemos muy poquitos meses, no es una campaña potente la de primavera-verano, la potente es la de otoño-invierno, ¿no? Porque es verdaderamente cuando más se utilizan todos los productos, y además son productos de margen más alto, con lo cual, pues bueno, para el comercio es mucho más interesante. Pero sí, pues ahora los productos de temporada, sandalias, bikinis, bañadores, un poco pantalón corto, un poco en esa línea, pero claro, se consume menos en esta temporada, porque en Valladolid dura muy muy poco.
¿Y de qué descuentos estamos hablando? Mencionaba yo ese 20 al 70%, más o menos, ¿en qué horquilla nos movemos?
Sí, yo creo que han arrancado con un 30 la mayoría, a partir de un 30. Y bueno, a ver, más de un 50 en comercio próximo, por así decirlo, es difícil, porque es que ya se ajustan mucho los precios. O sea, un producto que te lo rebajen desde el principio a un 70%, pues no sé, yo tendría mis dudas de que el precio inicial fuera el adecuado, ¿no? O el que tendría que ser verdaderamente.
No sé si notáis que hay competencia desleal, a lo mejor por ese adelanto de los descuentos. Comentabas que se han adelantado, ¿no?, para hacer frente también a las grandes superficies que ponen esas rebajas al comercio online. ¿Esto cómo os afecta a vosotros, al pequeño comercio?
Claro, es lo que te comentaba, que al final lo que hace es que se pierde ese poder de convocatoria, porque desde el año 2012 pues está liberalizado el periodo de rebajas. Antes se tenían que empezar a partir del 1 de julio y las de invierno después de Reyes, a partir del 7 de enero. Ahora se pueden poner rebajas en cualquier momento, y ofertas y descuentos y tal. Entonces, pues bueno, y ya no te digo lo que es cadenas, que la cadena física, tienda de calle y tal, respetan más, pero online es que es continuo. Entonces, bueno, pues yo creo que el comercio ya en un primer momento igual intentó hacer un poco lo mismo, ¿no?, de alguna semana de oferta o de promoción y tal, y al final lo que han hecho pues es volver a los inicios. O sea, las rebajas, si tienen que ser el 1 de julio, muchas tiendas las van a empezar hoy. Y te quiero decir que hay algunos que ni siquiera las han empezado el viernes, coincidiendo con el arranque de las cadenas. Decir, bueno, nosotros tenemos nuestro producto y seguimos manteniendo lo que es la rebaja en la fecha que normalmente era, que era el 1 de julio. Y eso también es un poco una manera de dar valor al producto y también a los clientes, ¿no? Decir, oye, yo me he comprado un producto la semana pasada, sé que lo van a poner con descuento el 1 de julio, soy consciente, pero es que si no, imagínate, te lo compras el jueves y el viernes está con descuento. Pues eso las cadenas lo pueden hacer, pero el comercio próximo con los clientes, pues bueno, al final queda un poco mal, ¿no? Entonces casi es mejor el decir, vamos a arrancar este día, y ya que tanto clientes como comerciantes lo tengan un poco claro.
¿Y qué tipo de perfil, María, aprovechan estos descuentos?
Bueno, pues yo creo que todo, no se puede decir un perfil concreto, pero a lo mejor esta campaña de verano, de primavera-verano, es quizá una franja un poco más juvenil, ¿no? Porque están ya de vacaciones, tienen más tiempo también para visitar tienda, para tal, y bueno, pues son como productos, pues eso, más temporales, que a lo mejor gente un poco más mayor, pues no necesita tanto porque ya tiene, o sea, ya tiene en el armario, no le hace falta tanta variedad, ¿no? Yo creo que quizá esta campaña es más potente en la gente un poco más joven.
Pues María Balsa, secretaria general de Abadeco, gracias por acercarnos. Bueno, ¿cómo estáis viviendo vosotros el pequeño comercio, esas rebajas que arrancan ya y que, bueno, con descuentos de en torno al 20%? Gracias, María.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Un saludo para todos. Buen día.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, cereza, kilo, 4,75 euros. Y en carnicería, conejo, kilo, 6,90 euros.
Gadis, en confianza.
Tu próximo coche te está esperando. Llega la segunda exposición de vehículos de ocasión con las mejores marcas, precios irresistibles y todas las garantías. Solo del 3 al 6 de julio en el parking subterráneo -1 de Valsur. Entrada gratuita de 11 a 20 horas de la tarde. Arranca tu verano sobre ruedas.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, calle Tirso de Molina 44, 983-354090 o en frailuis.com.
Y llegamos a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.